Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de Redacción Costa. Hoy hablaremos de sucesos con hurtos y robos a personas mayores en localidades de la costa granadina. También hablaremos sobre el pleno municipal que se va a celebrar en el Ayuntamiento de Salobreña. Mañana por la mañana tenemos asuntos vinculados al ámbito de la salud. También vamos a contarles datos destacados en el puerto de Motril en cuanto a la descarga de mercancías. Asuntos como un proyecto muy destacado que parece ser que puede quedar trunco. Hablamos del Parque Azul de Vida Submarina, en este caso una denuncia del Ayuntamiento por una medida del Ministerio de Transición Ecológica. Nos iremos también a asuntos del ámbito de la ecología con una exposición que tiene lugar en el Ayuntamiento de Salobreña, además con un interesante sorteo. También vamos a hablar de una campaña de prevención de plagas en Motril. Son algunos de los asuntos que destacan, además de en el ámbito cultural, la puesta en marcha ya mañana de Arte Pedazos en su tercera edición. Mejor si los temas destacados que tenemos para este informativo los resumimos en titulares. La Guardia Civil investiga varios robos y hurtos a personas mayores en Almuñécar y Castelldeferro. El Hospital de Motril renueva la planta de pediatría con decoración infantil y una nueva sala de espera para menores. El muelle de Azucenas lidera el número de escalas en el puerto de Motril y el contradique el tráfico de mercancías durante el primer cuatrimestre de 2026. Almuñécar denuncia el bloqueo del Ministerio al Parque Azul de Vida Submarina con más de 600.000 euros ya ejecutados. Almuñécar acogerá el acto conmemorativo del 182 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil. Salobreña acoge una exposición sobre reciclaje y sortea un patinete eléctrico. Motril lanza una campaña ecológica para prevenir plagas en el arbolado urbano. La tercera edición de Arte de Pedazos arranca este jueves en Salobreña con el segundo simposio de escultura.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a tres personas como presuntas autoras de varios delitos de hurto y robo cometidos contra personas mayores en Almuñécar y Castelldeferro. Además, una cuarta implicada ya ha sido identificada y será presentada ante la autoridad judicial en los próximos días. Uno de los sucesos tuvo lugar el pasado 1 de mayo en Almuñécar, donde una mujer de 80 años denunció haber sido víctima de un hurto mediante el conocido método del abrazo cariñoso. Según relató, una joven se acercó simulando darle un masaje y tras abrazarla le arrancó una pulsera valorada en unos 3.300 euros, mientras otra mujer entretenía a la persona que acompañaba a la víctima para evitar que se percatara del robo. Los agentes del área de investigación de la Guardia Civil de Almuñécar iniciaron las pesquisas y centraron sus sospechas en varias personas relacionadas anteriormente con hechos similares. La víctima logró identificar de forma inequívoca a dos mujeres de 26 y 29 años durante un reconocimiento fotográfico. Las sospechosas fueron localizadas posteriormente detenidas en el marco de una operación desarrollada por la Guardia Civil de Nerja por delitos cometidos con el mismo modus operandi en la localidad malagueña. Tras quedar en libertad por orden judicial, volvieron a ser arrestadas y puestas a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Almuñécar. Por otro lado, el 2 de mayo, la Guardia Civil de Castelldeferro investigó un robo con violencia denunciado por un hombre de 84 años. La víctima explicó que un individuo le pidió dinero y tras negarse, lo empujó y le sustrajo una mochila con documentación, tarjetas bancarias y dinero en efectivo. Las investigaciones, apoyadas en imágenes de videovigilancia y diversas gestiones policiales, permitieron identificar a un hombre de 41 años como presunto autor del robo. El detenido fue puesto a disposición judicial en Motril. Mañana tenemos pleno ordinario en el Ayuntamiento de Salobreña. Son media docena los puntos que integran el orden del día. además de los habituales, con el inicio del minuto de silencio por las víctimas de violencia de género y la posterior aprobación de las actas pendientes de sesiones anteriores, se va a llevar a debate una modificación de crédito y un suplemento de crédito relacionado con el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Además, habrá un reconocimiento extrajudicial de créditos de mayo de 2026 y en la actividad de control se dará cuenta de las resoluciones de alcaldía y distintas concejalías delegadas desde el 10 de marzo de 2026 y de las actas de la Junta de Gobierno Local desde el 12 de marzo. El último punto tiene que ver con la planificación presupuestaria, toma de conocimiento, remisión de información económico-presupuestaria. Finalmente, será el turno de los ruegos y preguntas tanto de los corporativos como también del público, como suele ser habitual cada vez que se desarrolla una sesión plenaria ordinaria en Salobreña. Mañana a las 10 en el Salón de Plenos de la Villa.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Hospital Santa Ana de Motril ha finalizado la decoración de su planta de pediatría con la instalación de 30 vinilos infantiles y la creación de una sala de espera adaptada para menores en el servicio de rehabilitación. La actuación, ideada para humanizar los espacios asistenciales y mejorar el bienestar emocional de los pacientes pediátricos y sus familias, ha sido posible gracias a la donación de materiales, instalación y montaje por parte de la Asociación Pro Cabalgata de Reyes Magos de Motril. El colectivo, disuelto recientemente tras medio siglo de trayectoria, ha querido destinar parte de los fondos recaudados durante sus 50 años de actividad a mejorar los espacios pediátricos del Hospital Motrileño. Además, el colectivo ha donado una colección de libros infantiles que ya se integra en la biblioteca del aula hospitalaria. El gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, Maximiliano Sete, ha destacado que esta iniciativa contribuye a crear un entorno más cálido, entrañable y emocionalmente amigable. Asimismo, ha agradecido públicamente la colaboración de la Asociación Motrileña por su gesto desinteresado y solidario. Es Maximiliano Sete.
Como gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, solamente reiterar nuestro más sincero agradecimiento a la Asociación Pro Cabalgata de Reyes Magos. Su generosidad nos ha permitido crear espacios más acogedores y agradables para nuestros pacientes pediátricos. Gracias por ayudarnos a cuidar de su salud y de su alegría.
Los nuevos elementos decorativos se han distribuido por los pasillos, las puertas de las habitaciones y la sala de atención a familiares de la planta pediátrica. Los vinilos impresos y laminados con motivos animales y colores llamativos buscan hacer más agradable la estancia de los niños hospitalizados y de aquellos que acuden regularmente al centro para recibir tratamiento. Este espacio incorpora una zona de juegos y un rincón de lectura con libros infantiles, puzzles y juegos de memoria destinados a reducir la ansiedad de los menores antes de acudir a consulta o someterse a tratamientos de fisioterapia, logopedia o terapia ocupacional. Desde el área sanitaria subrayan que estas actuaciones forman parte de la estrategia de humanización del sistema sanitario público andaluz, orientada a generar entornos más confortables, tanto para pacientes como para profesionales sanitarios. El puerto de Motril mantiene durante 2026 la fortaleza y polivalencia de sus muelles, tanto en tráfico marítimo como en movimiento de mercancías. Entre enero y abril han atracado en las distintas instalaciones portuarias 166 buques, consolidando su actividad comercial y logística. El muelle de las Azucenas ha sido el que más escalas ha registrado en este primer cuatrimestre, con 42 barcos y un tráfico asociado de 230.000 toneladas. Sin embargo, el muelle Contradique vuelve a situarse como el de mayor volumen de mercancías export-import, con 393.000 toneladas manipuladas en 24 buques, principalmente relacionadas con productos líquidos. Por detrás se sitúa en el muelle Dique con 21 barcos y 48.000 toneladas, Poniente con 12 buques y 20.000 toneladas, Costa Rorro con 9 barcos y 5.400 toneladas, Graneles con 7 buques y 86.000 toneladas y Levante Rorro, donde se han manipulado 13.000 toneladas en 5 escalas. En cuanto a los fondeos, durante el primer cuatrimestre de 2026 se contabilizaron 28 buques del total de 166 registrados. El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha valorado estos datos destacando la capacidad operativa y la polivalencia de los muelles del puerto de Motril, que permiten atender tráficos muy diversos y responder con eficacia a las necesidades de las empresas y operadores logísticos. Ha añadido que la fortaleza del puerto se refleja tanto en el elevado número de escalas como en la capacidad para mover grandes volúmenes de mercancías, especialmente en muelles estratégicos como Contradique o Azucenas. Los datos de 2025 ya evidenciaron esta tendencia de crecimiento y especialización. Durante el pasado ejercicio atracaron en el puerto de Motril 882 buques, siendo los muelles de Levante Rorro y Costa Rorro los más concurridos, con 265 y 245 atraques respectivamente, impulsados principalmente por las conexiones marítimas con el norte de África. Tras ellos se situaron azucenas con 146 atraques, contradique con 90, graneles con 66, dique con 48 y poniente con 27. No obstante, en cuanto al volumen de mercancías export-import, el muelle contradique volvió a liderar la actividad portuaria con 1.331.000 toneladas manipuladas durante 2025, fundamentalmente líquidos, consolidándose como el muelle con mayor volumen de mercancías de la dársena. Le siguieron azucenas con 710.000 toneladas, Costa Rorro con 341.000, Graneles con 301.000, Levante Rorro con 81.000, Poniente con 47.000 y el muelle dique con 40.000 toneladas. Asimismo, durante 2025 permanecieron fondeados 107 barcos del total de 882 que operaron en el puerto de Motril.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Salobreña acoge una exposición sobre reciclaje y sortea un patinete eléctrico, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, se trata precisamente de la exposición Tú cierras el círculo, que se encuentra en el Ayuntamiento de Salobreña, una iniciativa incluida dentro de la campaña Salobreña Sostenible, que busca sensibilizar a la población sobre la correcta gestión de los residuos y fomentar la separación selectiva. La muestra ofrece información sobre la situación actual de los residuos en el municipio, donde cada año se generan más de 7.500 toneladas de basura y continúa predominando el uso del contenedor de resto frente al reciclaje. A través de distintos paneles explicativos, la exposición aborda el ciclo de los residuos y los beneficios ambientales, económicos y sociales que aporta una adecuada separación de las diferentes fracciones. Además de informar sobre cómo reciclar correctamente, la iniciativa pretende reforzar el papel de la ciudadanía como pieza clave para avanzar hacia un modelo más sostenible y basado en la economía circular, como incentivo para fomentar la participación, todas las personas mayores de edad que visiten la exposición podrán participar en el sorteo de un patinete eléctrico valorado en 200 euros. Para ello, deberán acudir presencialmente a la muestra, completar el formulario habilitado, también disponible mediante código QR, y responder correctamente a una breve encuesta relacionada con los contenidos expuestos. El plazo para participar permanecerá abierto hasta el próximo 10 de julio, mientras que el sorteo se celebrará el día 13 del mismo mes. Desde el ayuntamiento animan a vecinos y visitantes a acercarse a esta iniciativa divulgativa, recordando que cada pequeño gesto cuenta para reducir el impacto ambiental, optimizar recursos y mejorar la calidad de vida en el municipio.
Nos dejamos el ámbito de la ecología porque el área de parques y jardines del Ayuntamiento de Motril ha puesto en marcha una campaña preventiva de control biológico para combatir posibles plagas en el arbolado urbano mediante la suelta de insectos auxiliares como la crisopa verde y el escarabajo depredador. La iniciativa busca frenar especialmente la proliferación de cochinillas, muy frecuentes durante los meses de verano, y reducir el uso de tratamientos químicos en la ciudad. El concejal responsable del área, Daniel Ortega, ha explicado que la actuación ha comenzado ya en el centro urbano y se extenderá progresivamente a otras zonas del municipio. Según ha indicado, esta medida forma parte de una estrategia de lucha ecológica contra las plagas tras la realización de distintas pruebas previas para minimizar la aplicación de productos fitosanitarios. Entre los insectos utilizados, destaca la crisopa verde, cuyas larvas son grandes depredadoras de pulgones y cochinillas, ayudando además a reducir problemas derivados de la melaza y la aparición de negrilla en aceras, vehículos o mobiliario urbano. La campaña también incorpora ejemplares de Cryptolaemus montrosieri, un escarabajo especialmente eficaz contra las cochinillas harinosas. Tanto sus larvas como los adultos se alimentan activamente de estas plagas, favoreciendo un control natural y continuo en árboles ornamentales y zonas ajardinadas. Desde el Ayuntamiento de Motril han subrayado que este sistema de control biológico permite disminuir el impacto sobre personas, mascotas y fauna auxiliar, favoreciendo un equilibrio más sostenible en parques, jardines y espacios verdes de la ciudad.
Redacción Costa.
Nos vamos ahora hasta Almuñécar, donde el Ayuntamiento ha mostrado su profunda preocupación y el absoluto desacuerdo del consistorio ante el informe desfavorable emitido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico respecto al proyecto de Parque Azul de Vida Submarina de Almuñécar La Herradura, una iniciativa pionera vinculada al turismo azul, la regeneración marina y la sostenibilidad ambiental que contaba con financiación europea. El proyecto contemplaba la instalación de 148 estructuras submarinas frente a la playa del Muerto, con el objetivo de crear una gran zona arrecifal artificial destinada al submarinismo, la investigación científica, la educación ambiental y la generación de biodiversidad marina. El ayuntamiento ya había ejecutado una inversión superior a los 600.000 euros en la fabricación de las estructuras especiales mediante impresión 3D de hormigón marino avanzado y tenía prevista además una inversión adicional de más de 240.000 euros, cuantías procedentes en su totalidad de fondos europeos, para el fondeo e instalación de las piezas en el litoral sexitano. Según ha explicado el alcalde Juan José Ruiz Joya, el consistorio ha cumplido escrupulosamente con todas las obligaciones técnicas, administrativas y económicas exigidas durante la tramitación del proyecto, lamentando que el informe ministerial se base en hipótesis, posibilidades futuras y criterios interpretativos profundamente discutibles. Asimismo, Ruiz Joya ha recordado que el propio informe reconoce expresamente que la zona de actuación se encuentra fuera de espacios protegidos y que no puede afirmarse con certeza la presencia actual de la pradera marina de Cimodocea nodosa en el área concreta prevista para la instalación. No estamos hablando de un capricho político, estamos hablando de un proyecto transformador, innovador, sostenible y con enorme potencial para generar empleo, turismo de calidad y diferenciación internacional para nuestro municipio. Hemos hecho nuestro trabajo, hemos cumplido con todas las exigencias y hemos invertido cientos de miles de euros pensando en el futuro del Almuñécar y La Herradura, ha señalado el primer edil, añadiendo que el parque subacuático habría supuesto un antes y un después para el sector turístico de la costa tropical, destacando que se trataba de un recurso capaz de atraer visitantes durante todo el año, generar actividad económica y posicionar al Almuñécar y La Herradura como destino líder en turismo azul y buceo sostenible. Desde el ayuntamiento insisten en que el proyecto no contemplaba vertidos contaminantes ni materiales tóxicos, utilizando hormigones específicamente formulados para el medio marino y siguiendo modelos implantados con éxito en numerosos destinos internacionales vinculados a la investigación y al turismo sostenible. Por otro lado, el consistorio considera una enorme contradicción que las instituciones europeas impulsen estrategias ligadas a la economía azul, la innovación turística sostenible y la regeneración marina, mientras proyectos de estas características encuentran posteriormente barreras administrativas que ponen en riesgo inversiones ya ejecutadas. Finalmente, Ruiz Joya ha anunciado que el ayuntamiento ya trabaja junto a técnicos, especialistas y asesores jurídicos para estudiar todas las alternativas posibles que permitan desbloquear una iniciativa que considera estratégica para el futuro económico, turístico y medioambiental del Almuñécar y La Herradura. Almuñécar acogerá el próximo 29 de mayo en la Plaza de Abderramán los actos organizados con motivo de la conmemoración del 182 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil. La programación ha sido presentada esta mañana por el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, el coronel jefe de la Comandancia de Granada, Francisco Javier Arteaga, y el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya. El programa institucional previsto para la próxima semana prevé una mesa redonda el lunes 25 de mayo a las 6:30 de la tarde en la Casa de la Cultura sobre la historia de la Guardia Civil. Al día siguiente, de 10 a 13 horas, en el Paseo Blas Infante, habrá una exposición estática de medios de la comandancia dirigidos sobre todo a escolares. El miércoles 27 a las 19 horas tendrá lugar en la playa de San Cristóbal, junto a los Peñones del Santo, una demostración dinámica con unidades de la Guardia Civil del Mar y helicóptero, mientras que el acto central será el viernes 29 de mayo a las 11 horas en la Plaza de Abderramán, con una parada militar y con decoraciones al personal de cuerpo. Además, tendrá lugar un homenaje a quienes dieron su vida por España, seguido de la interpretación del himno de la Guardia Civil, la retirada de la unidad de honores y un desfile final que pondrá el broche a esta conmemoración del 182 aniversario de la fundación del Instituto Armado. Juan José Ruiz Joya es el alcalde de Almuñécar.
Que la Guardia Civil haya elegido nuestro municipio para conmemorar el 182 aniversario de su fundación es para nosotros un honor, una responsabilidad y sobre todo un motivo de profundo orgullo. Quiero agradecer de manera muy especial al subdelegado del Gobierno y al coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Granada la confianza depositada en Almuñécar. Gracias por mirar a nuestro municipio, gracias por elegirlo y gracias por permitir que nuestros vecinos puedan vivir de cerca una celebración tan importante.
Ha destacado la colaboración permanente que el Ayuntamiento mantiene con la Guardia Civil en materias relacionadas con la seguridad ciudadana, la protección y atención a las víctimas de violencia de género y la coordinación de dispositivos especiales y grandes eventos en el municipio. Por su parte, la concejal de Seguridad Sexitana, María del Carmen Martín Orce, ha subrayado que este tipo de actos también permiten reconocer públicamente el trabajo y la dedicación de los hombres y mujeres de la Guardia Civil, así como poner en valor su cercanía y servicio diario a la ciudadanía.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Tal como les contáramos hace unos días, con la visita en Salobreña, desde el Ayuntamiento de Almuñécar han informado hoy sobre la visita realizada al municipio por un grupo de periodistas e influencers especializados en cicloturismo procedentes de Dinamarca y Países Bajos, dentro de una acción promocional orientada a reforzar el posicionamiento de la provincia como destino de referencia para el turismo activo y deportivo. Una iniciativa que ha permitido a los participantes recorrer distintos puntos de la geografía granadina, conociendo la oferta turística vinculada al ciclismo, la naturaleza, la sostenibilidad y las experiencias al aire libre. La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Almuñécar, Beatriz González Orce, destacó que la presencia de estos profesionales procedentes de mercados tan interesantes como Dinamarca y Países Bajos supone una gran oportunidad para seguir posicionando el destino Almuñécar y la Herradura en segmentos turísticos vinculados al deporte, la naturaleza y las experiencias durante todo el año. Subrayó asimismo que el cicloturismo encaja plenamente con el modelo que queremos seguir impulsando, basado en la sostenibilidad, la actividad al aire libre y la desestacionalización. Durante su estancia, el grupo participó en una visita guiada organizada por personal técnico del Patronato Municipal de Turismo, en la que conocieron algunos de los principales recursos turísticos del municipio desde una perspectiva experiencial y degustado productos y platos representativos de la gastronomía sexitana. La responsable municipal de turismo agradeció el apoyo constante del Patronato Provincial Granadino, así como la implicación de Turismo Andaluz y Tour España en la promoción internacional del destino Almuñécar La Herradura, al tiempo que reconoció la labor desarrollada por la empresa Tuntun Trip en la coordinación logística de esta acción promocional. Para concluir, González valoró positivamente esta iniciativa al considerar que permite dar visibilidad al destino en mercados europeos con una importante cultura ciclista y una elevada capacidad de prescripción a través de medios especializados y canales digitales.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El PSOE sexitano denunció el estado de abandono del barranco de Cotobro, donde las lluvias registradas durante el invierno y la primavera han provocado un vertido constante de agua sobre la calzada. Esta situación ha deteriorado el asfalto y ha favorecido la aparición de placas de moho y verdín altamente deslizantes, generando un riesgo evidente para la seguridad vial en la principal vía de acceso a la urbanización. Según la formación socialista, el mal estado del firme ha provocado ya varios accidentes y caídas de conductores en la zona. Además, critican la falta de actuación del equipo de gobierno del PP, lo que ha llevado a los propios vecinos a colocar carteles caseros de advertencia, incluso en francés, para alertar del peligro. El portavoz socialista Josué Díaz ha señalado que especialmente ciclistas y motoristas se enfrentan a una trampa de agua, fango y moho que provoca caídas. Díaz consideró insuficiente la respuesta del ayuntamiento, que se ha limitado a instalar una señal de piso deslizante y ha reclamado una intervención estructural que solucione el problema de forma definitiva. Los residentes de Cotobro pagan sus impuestos y tienen derecho a unas infraestructuras seguras, ha afirmado, insistiendo en que no se puede permitir que esta vía continúe siendo un punto peligroso para los usuarios.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La tercera edición de Arte Peazos arranca este jueves en Salobreña con el segundo simposio de escultura.
Nuestra villa inaugurará mañana jueves la tercera edición de Arte Peazos, un encuentro artístico que volverá a convertir las calles y espacios públicos del municipio en un museo al aire libre. La programación arrancará con el inicio del segundo simposio de escultura en el Parque La Fuente 2, donde varios artistas trabajarán en directo sobre piedra. Entre los escultores participantes repite experiencia el artista oriolano José Manuel Rodríguez Trigueros, formado en Bellas Artes en la Universidad de Granada y especializado en escultura en piedra. El creador afrontará nuevamente el reto de trabajar sobre un bloque de travertino cuya forma definitiva no conocerá hasta llegar a Salobreña. Ha dicho hoy que el material siempre guarda secretos y ha asegurado que prefiere no cerrar una idea definitiva hasta enfrentarse a la piedra in situ. Según ha detallado, este tipo de travertino puede contener fósiles, huecos o pequeñas cavidades que terminan condicionando el resultado final de la obra. Trigueros ha reconocido que el proceso escultórico es una combinación de esfuerzo físico y reflexión creativa, por lo que no es recomendable forzar la piedra donde no quiere llegar ella, ha afirmado, defendiendo la necesidad de establecer una simbiosis entre el artista y el material. Así lo ha explicado esta mañana en La Costa en Vivo de Radio Salobreña.
El volumen así completo ya no solamente tiene esa complejidad de física de estar picando piedra y extrayendo material, sino que luego está también el esfuerzo mental para poder llevarla a tu sitio donde tú quieres y hacer una buena pieza, ¿no? Que es el reto. El material te ofrece cosas, te ofrece colores, volúmenes, formas y al final pues uno tiene que estar comiéndose la cabeza hasta que llega al final de la pieza y ver pues el tipo de textura que te gusta, el tipo de volumen que mejor queda, contratiempos que a lo mejor pueda quebrarse la piedra en el proceso. También te digo que no solamente es hacer la tuya, es que realmente creo que tiene que haber una simbiosis, un equilibrio entre lo que tiene el material y lo que te ofrece y lo que y donde tú quieres llegar. No es recomendable, o por lo menos lo que yo pienso es que no es recomendable el hecho de forzar la piedra donde no quiere llegar ella. Creo que la misma piedra era la que te va dirigiendo hacia dónde está la forma dentro.
Para esta edición, el artista baraja conceptos relacionados con la fauna marina y vegetal de la costa tropical, además de mensajes vinculados al reciclaje, la contaminación y el impacto de los residuos en la naturaleza. La principal novedad de esta edición será la incorporación de esculturas metálicas y el casco antiguo de la villa como espacio artístico. El encargado de realizar esa primera intervención de Artepeazos en el barrio será Miguel Fernández Vilches, artista especializado en hierro y heredero del oficio de herrero de su padre, formación que completó con estudios de artes aplicadas a la escultura. Fernández trabaja desde hace años en una serie titulada Construcciones, centrada en conceptos como el equilibrio, el vacío y la materia. Para Salobreña presentará una gran pieza abstracta de aproximadamente 2 metros de altura, realizada íntegramente en hierro y concebida como una ventana circular al mar. Para el artista, la escultura simboliza el movimiento, los ciclos y muchas otras cosas, y ha reconocido sentirse especialmente atraído por la abstracción y por las referencias al universo, la galaxia o los elementos naturales. Es Miguel Fernández Vilches.
Cuando hablé con Luis, estuve dándole vuelta a la cabeza y dije, ah, pues mira, el mar, una pieza circular en movimiento, mi tendencia, aunque tengo otras tendencias también, hay mucho más figurativas, naturalistas y tal, pero estoy más centrado en esto de la abstracción. Mi trabajo, el que estoy investigando durante tantos años, y aparte cuando Luis me propuso el mar y tal, pues esta escultura se llama Ventana Circular, y es una ventana al mar, ¿no? Ahí, tampoco para no vender la moto, ¿no? Para ser sincero, que elegí esta pieza, pero claro, dentro también de mi concepto estético, ¿no? Del que yo estoy manejando últimamente.
Aunque parte de la obra llegará ya avanzada desde su taller, el escultor completará en Salobreña buena parte del proceso creativo utilizando maquinaria de soldadura, corte y pulido. Fernández ha destacado también el componente humano de este tipo de iniciativas, donde el contacto directo con el público termina formando parte de la experiencia artística. Ha dicho que al principio la gente observa con curiosidad, pero luego acaba implicándose y preguntando. Esa convivencia, ha dicho, es muy muy bonita, mientras ha recordado sobre anteriores encuentros de este tipo en los que ha participado. Así que a partir de mañana, tanto vecinos como turistas podrán recorrer los espacios de Arte Peazos y asistir en directo al proceso de creación de las distintas obras, con una primera parte que tendrá lugar en el Parque La Fuente 2 como principal espacio creativo, donde también intervendrán el escultor turco Abdulkadir Okaoglu, Michela Tabaton Osborne, Raquel Rodrigo y Sergio Delicado. Las esculturas podrán verse en proceso de creación hasta el último fin de semana del festival. Este jueves también será la inauguración institucional en el Auditorio de Salobreña, donde se darán las claves del encuentro en su tercera edición y se completará con una intervención artística en directo a cargo de Varieté Quintana a las 7 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo.
El Colegio Público Madrigal y Padial ha sido reconocido por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Granada con uno de los premios a las buenas prácticas de bibliotecas escolares correspondientes al curso 2025-2026. El Centro de Vélez de Benaudalla ha recibido el galardón en la categoría de educación primaria durante la jornada provincial Bibliotecas del Futuro, Magia, Retos y Acción, celebrada en el Centro del Profesorado de Granada, y en la que han participado cerca de 90 responsables de bibliotecas escolares de toda la provincia. La delegada territorial, María José Martín Gómez, ha destacado durante el acto el papel fundamental de las bibliotecas escolares como motores de creatividad, equidad y transformación educativa, además de felicitar a los centros premiados por su compromiso con el fomento de la lectura y la innovación educativa.
Redacción Costa.
Juventudes Musicales lleva mañana a la Casa de la Cultura de Almuñécar al trío Caretsévole con un programa dedicado a Ravel.
Juventudes Musicales de Almuñécar ofrecerá mañana un nuevo concierto en la Casa de la Cultura con la actuación del trío Caretsévole, una formación integrada por violín, violonchelo y piano que presentará el programa llamado Diálogos de Cámara, centrado principalmente en la obra de Maurice Ravel. El recital comenzará a las 8 de la tarde. El concierto reunirá sobre el escenario a la violinista Ana Luque, el violonchelista Gabriel Delgado y el pianista Julen Ramos, tres músicos con una amplia trayectoria en el ámbito de la música de cámara y presencia habitual en escenarios nacionales e internacionales. Según ha explicado Ana Luque, el trío ha preparado un repertorio muy bonito, compuesto por obras muy interesantes y variadas, elegidas desde la admiración que sienten por sus autores y con la intención de ofrecer una experiencia sonora intensa al público sexitano. El programa incluirá tres composiciones de Maurice Ravel y una obra del compositor francés Jean Francais, representante de la música de finales del siglo XX. Escuchamos a Ana Luque.
Que tenemos un repertorio muy bonito que hemos preparado con mucho cariño, porque son compositores a los que tenemos especial admiración y creemos que nos va a quedar un programa muy interesante, muy variado y creo que va a gustar bastante. Hacemos tres piezas de Ravel y una de un compositor un poquito más contemporáneo, más de finales del siglo XX. Tocamos de Francais, una obra de 1986, pero con un lenguaje muy, muy fácil, muy intuitivo y muy agradable de seguir. No es nada complicado. Y nada, encantado de volver al Muñécar.
La violinista ha destacado especialmente la riqueza de la música de cámara de Ravel, un compositor universalmente conocido por su célebre bolero, como han escuchado, pero cuya producción va mucho más allá, ha señalado Luque, quien ha recordado que el pasado año se conmemoró el 150 aniversario de su nacimiento, una efeméride que ha impulsado la recuperación de muchas de sus obras en escenarios de todo el mundo. Ana Luque ha subrayado que la elección del repertorio responde tanto a los intereses artísticos actuales de la formación como a la voluntad de explorar diferentes estilos musicales. El trío Caretsévole ya ha trabajado anteriormente programas centrados en el jazz, la música francesa o compositores clásicos como Schubert y Brahms. Los artistas que componen el trío acumulan actuaciones en países como Francia, Italia, Estados Unidos, China, Japón o Finlandia y han participado en ciclos y festivales organizados por instituciones como la Orquesta Ciudad de Granada y el Auditorio Manuel de Falla, entre otros.
Nos metemos ya en la agenda cultural que tenemos aquí en Salobreña y que pasa fundamentalmente por la inauguración de Arte Peazos, que tiene lugar mañana, aunque la inauguración oficial está prevista para las 7:30 de la tarde en el Auditorio de Salobreña. La actividad comienza bien temprano a las 10 con ese simposio internacional de escultura en el Parque La Fuente 2, al cual nos referíamos hace un instante, y luego serán varias jornadas de trabajo artístico en este mismo parque, pero también tenemos mucha actividad el próximo sábado, en este caso en Magnolia Art House, en el casco histórico, donde tendrá lugar una exposición colectiva, también una presentación literaria y una performance. Ya el domingo habrá un taller de pintura y también una visita guiada por los trabajos de las dos primeras ediciones. Todo esto es lo que solamente este fin de semana nos trae el Festival Arte Peazos, este encuentro de arte urbano. Pero tenemos más actividad en Salobreña por estos días, como por ejemplo la comedia teatral Bacanal, que llega de la mano de La Líquida Teatro este próximo viernes al Auditorio de la Villa a las 21 horas. Tenemos el sábado además la gala de primavera de los talleres de baile de los centros de mayores de Salobreña, Lobres y La Caleta. El Tren de la Vida es el nombre del espectáculo, que se pondrá en escena a las 6 de la tarde en el Auditorio de la Villa. Si nos vamos a localidades vecinas, tenemos también diferentes actividades para disfrutar. Por ejemplo, el cine que nos trae el Cine Club Mediterráneo, tanto hoy miércoles como el viernes a las 8 en el Centro Cultural Caja Granada, con la película colombiana Un Poeta. Pero además este jueves tendremos también una proyección extra, en este caso es la película La Lista de los Deseos, una producción española. Mañana jueves llega Aniel Musical a las 7 al Teatro Calderón. El viernes es el turno de la muestra de teatro amateur con el grupo Ingenio, que presenta Bus Stop a las 8 en el Calderón, mientras que también el sábado continúa esta muestra teatral, en este caso de la mano del grupo Cañedú, con la obra Amores que van de paso a las 8 también en este espacio escénico de Motril. Si nos vamos hasta Almuñécar, además de este concierto del trío Carcevole, tenemos el viernes teatro con El Sueño de Lorca, que llega a las 7 de la tarde al Auditorio de la Casa de la Cultura. El sábado tenemos al mediodía, a las 12 en la Biblioteca Municipal, Cuentos en Familia compartiendo historias. Y ya por la tarde en el Parque El Majuelo llega el Sexitanian Metal Fest con diversas bandas que se subirán al escenario sexitano. La que destaca es Obús, esa legendaria banda española de heavy metal. Habrá otras como Muro, entre varias que se estarán presentando. El sábado llega la Tribuna de Jóvenes Pianistas, también de la mano de Juventudes Musicales, en el Auditorio Sexitano a las 8 de la tarde. Son las propuestas musicales que tenemos en este caso en Almuñécar. Nos vamos ya a conocer el pronóstico del tiempo. Mañana jueves se esperan en la provincia cielos poco nubosos o despejados, temperaturas con pocos cambios, con vientos flojos variables, con predominio de la componente este, intervalos moderados en el interior por la tarde. Aquí en la costa tropical la máxima sube hasta los 28 grados, la mínima se situará en 19. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos mañana con las noticias a partir de las 9 en primera hora. Nos quedamos ahora con el programa de Carolina Lanzor, Un Día en Mil Canciones. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.